Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. En el episodio anterior charlamos un poco sobre la situación de la industria audiovisual en este momento tan particular de la historia en que vivimos. Los cambios y estrategias que fueron llevando adelante los estudios y distribuidoras ante la imposibilidad de estrenar sus películas en una sala. Al momento de grabar este episodio, en gran parte de nuestro país y en el mundo también, las salas de cine aún siguen cerradas. En homenaje a ellas y a lo mucho que extrañamos la experiencia de ir al cine, preparamos un episodio especial dividido en dos partes contándote la historia de las salas de cine. Mi nombre es Agustín M.
Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Apaguen sus celulares que ya comienza la función. Estamos grabando esto en febrero de 2021 y faltan pocos días para que se cumpla un año de que cerraron las salas de cine, por lo menos en nuestro país, y que todavía no volvieron a abrir de modo masivo.
Sí.
Vamos a tratar un poco de charlar de esto sin que se nos caiga una lágrima. No sé a ustedes si les pasa lo mismo que a mí, pero vamos a tratar de charlar de esto. En vez de hundirnos en el bajón de esta situación, vamos a hablar un poco de nuestros orígenes. ¿Se acuerdan la primera película que vieron en el cine?
Yo no me acuerdo de la primera película que vi en el cine, porque sé que fui antes de lo primero que me acuerdo, pero mis primeros recuerdos son a fines de los 90, mediados fines de los 90, donde yo tenía más o menos 8 o 9 años, y justo me hicieron recordar el otro día esta misma experiencia que voy a contar ahora, y es cuando vi Titanic, que era en el 98, o sea, yo tenía 9 años, y me fui con mi papá solos, y llegó como el momento de la escena en el auto y toda esa cosa incómoda. Incómodo para una nena de 9 años que fue al cine con su papá, pero bueno, qué sé yo.
Pero es que sí, claro.
Entonces era como, bueno, que termine, que pase, que pase.
Pero me acabo de dar cuenta lo joven que sos, Vicky, si la primera que te acordás es Titanic.
Sí, tipo, no sé. Sé que fui antes, porque sé que fui antes de los 9 años, pero como que esa me acuerdo patente, donde estábamos sentados en la sala que fui, todo un cine que era, bueno, acá en Corrientes ya no está más abierto. Pero durante mucho tiempo fue, en realidad no fue el primer cine de la ciudad, pero cuando yo era chica en los 90 era el único complejo, digamos, que había.
¿Era complejo o tenía una sala o dos?
En realidad era un teatro que después se transformó en un cine, el Cine Colón, y tenía una sola sala y después como que fueron dividiendo porque era una sala enorme, después dividieron como dos salas arriba, dos salas abajo.
Sí, esa es la historia de muchas de las grandes salas. Al estilo antiguo. Eso sucedió en todo el mundo. De hecho, por mi parte, bueno, acá, claro, con esta consigna que se te ocurrió, Agus, vamos a empezar a mostrar el número de nuestros DNIs.
De sí, manera. Claramente. Cuando yo te diga la mía, no te das una idea.
Yo, por mi parte, recuerdo la vez que fui a ver Titanic, la fui a ver a uno. Esta no es la primera vez, pero quiero complementar lo que dijo Vicky. La fui a ver a uno de esos cines enormes, con platea, etcétera, de cerca de mi casa, que luego tuvieron que cerrar por la llegada de no uno, sino dos multicines a la zona, de esos multicines que están en un shopping, y que yo mismo terminé, o sea, no me quiero hacer tampoco el, viste, defensor de las antiguas salas. Yo migré a los cines de los shoppings. También, como hicimos todos, porque tenían mejor calidad de imagen y de audio.
No sientas culpa, Fede. No sientas culpa, boludo. No sientas culpa. Está bien.
quiero decir eso, ¿no? Como que... Todos fuimos parte de esta transformación. Todos fuimos parte de la historia del cine, por lo menos mientras estuvimos vivos, mientras la vivimos. Y nada, recuerdo eso, que asocio mucho mi experiencia de ver Titanic con una de las últimas veces y las que más me quedaron. Que vi una película que está hecha con un estilo de película de la era de oro de Hollywood y la vi en uno de esos cines a la antigua, podríamos decir.
A la antigua,
claro.
Pero lo que creo que es mi recuerdo más antiguo dentro de un cine fue para ver una película muchísimo más chota, Las Tortugas Ninja 2, con mi vieja. Y recuerdo que obviamente mi vieja me llevó porque me encantaban los dibujitos animados que pasaban en, no me acuerdo qué programa de televisión, creo que Yuya.
¿Las Tortugas Ninja? No, en el programa de creo, era, me sale Manuel Wirtz, pero no, era el otro. ¿Cómo se llama? Julian Weitz. No importa, alguien lo va. ¡No!
No, Julian Weitz vino después.
Alguien lo va a googlear y nos va a decir.
Bueno, la cuestión es que mi vieja me llevó a ver la 2, la 1 no la había visto, y me la llevó a ver con subtítulos. Me acuerdo siempre que le estaba preguntando constantemente a mi vieja qué era lo que estaba pasando, porque no llegaba a leer todavía. Creo que tenía 5 años, claro. Algo así. Y nada, esa es mi recuerdo más antiguo, creo que es ese. Uno de mis recuerdos más atesorados es cuando años después, pocos años después, fui a ver, mi vieja también me llevó a ver Jurassic Park, a Mar del Plata, uno de esos eneros que pasábamos en la ciudad, en La Feliz. Y ahí, bueno, eso fue uno que me quedó más, ¿no? Porque la recontra disfruté y es,
claro,
hasta hoy es una de mis películas favoritas de mi vida.
Y sí, con razón.
¿Y vos sabes?
Y la mía, me voy más años más atrás, así que ahí se devela un poco. Yo tengo un tema, yo tengo muchos recuerdos de muy, muy, muy chico. Esto es un asterisco randómico de mi vida. Yo tengo recuerdos de un abuelo materno que mucho más de grande me enteré que se murió cuando yo tenía 4 años. Y yo tengo recuerdos, o sea que claramente son de antes de los 4 años. Así que tengo muchos flashes de haber ido al cine de muy, muy, muy chico, 4 o 5 años por ahí. Pero mi primer recuerdo súper vívido, que recuerdo el cine, recuerdo dónde fue y recuerdo muchos detalles de la película, fue cuando fui a ver Querida encogía a los niños. Que un detalle loquísimo.
Cada vez nos vamos atrás, ¿eh?
Más, mucho más atrás. Casi en blanco y negro. Arranca la película con un corto de Roger Rabbit. Que eso era muy loco en ese momento. Ver antes de la película un corto. O sea, hoy.
Qué bueno que están los cortos de Roger Rabbit, por el amor de Dios.
Mal, pero en ese momento era muy loco para mí porque esta cuestión de la animación mezclada con la realidad, obviamente sí. Que en el corto no es como en la película, pero al final de corto sí lo hacen. Y me acuerdo como muchos detalles, me acuerdo dónde era. Era de esos cines que eran los primeros que habían más de uno en el centro, en la Valle, en la peatonal. Me acuerdo que mi viejo por alguna razón trabajaba ahí por la zona y se habría liberado y fuimos tipo todos, la familia completa, una tarde al cine. Me acuerdo del cine hasta los detalles de las columnas, vieron que eran, como decían ustedes, esos teatros convertidos en cine, las columnas, los pósters. Sí, tengo como muchos recuerdos muy vividos.
Yo también me acuerdo de acá del Colón, que tenía como dos era un teatro, o sea, tenía dos escalinatas a los costados.
Las escalinatas, claro, por donde, totalmente. Claro,
donde subías a las salas de arriba, que en realidad antes eran como la platea de arriba de la sala.
Exactamente.
Y era como antes de que empiece la película, antes de entrar a la sala, era tipo subir de a uno los escalones y ir tipo mirando los pósters que estaban colgados. Hermoso. A ver qué película se iba a estrenar. ¡Ah! ¡Qué lindo!
Sí. No, qué sé yo, una cosa que se perdió, que evidentemente no es fundamental a la experiencia, si bien le daba mucho... le daba ese extra, ¿no? Es eso, que los antiguos teatros eran, viste, pisos de mármol, barandas de hierro, eran palacios, y ya vamos a hablar de eso, de dónde viene todo eso, y los multicines son... es McDonald's, es tipo la alfombra más barata que hay. No tienen acá, ese encanto.
No tenemos mucha idea de la info demográfica de nuestro público, pero acá voy a tirar una de muy, muy viejo, que es que nosotros, las golosinas del cine, te las vendían adentro. Un señor con una bandeja. Sí, sí. Un señor venía con una bandeja y te vendía los chocolates, maní con chocolate en esa caja amarilla.
Que andaba, si no, se quedaba como abajo, cerca de la puerta, como cerca de la señal de salida, y vos te tenías que levantar.
Y si querías lo llamabas.
Claro, sí, o tenía su carrito y estaba como ahí ubicado. Qué lindo.
Qué viejo que estamos.
Sí.
Esto que estamos diciendo... sobreentiende que tenemos recuerdos de cuando no el pochoclo no era la cosa que se comía en el cine.
No.
Sí o sí.
Claramente.
Nosotros somos más de la época, o sea, en algún momento, antes de los multicines justamente, antes de que los multicines globalicen esta cuestión, lo más típico era justamente el maní con chocolate.
Sí. ¿Sí?
Que venían esas cajitas amarillas que decías vos, Agus.
Sí, sí, golosinas, que sí, maní con chocolate o caramelos masticables, ese tipo de cosas así que venían en la... Tipo unos, los subus.
Los subus confitados.
Yo los sigo comiendo de vez en cuando.
De nostalgia, sí.
Pero bueno, más allá de las primeras experiencias, todos nosotros tres y probablemente la mayor parte de la gente que nos está escuchando, tenemos un montón de anécdotas. De momentos inolvidables que pasamos adentro de una sala de cine. Eso quedará para alguna otra ocasión, porque hoy la idea es ir muchísimo, muchísimo más atrás y justamente explorar los orígenes de las salas de cine.
Separar la historia del cine de la historia de las salas de proyección es una tarea prácticamente imposible. Es por eso que a lo largo de este episodio te iremos contando algunas cosas que quizás ya sepas de la historia del cine en sí, pero centrándonos en la etapa de proyección. Ubícate temporalmente. Estamos a finales de 1800. La Revolución Industrial ya había dejado su huella en el mundo y el público estaba ávido de innovaciones. Thomas Edison, a quien le encantaba tomar ideas de otros y hacerlas propias, había inventado dos aparatos, el kinetógrafo y el kinetoscopio. El primero, un aparato para tomar imágenes en movimiento, y el segundo, un aparato para reproducirlas, pero de forma individual. Dos hermanos franceses vieron esto y dijeron, podemos hacerlo mejor, y vaya que lo hicieron.
Como decía Vicky recién, vamos a hablar de los inicios del cine y de la proyección del cine. Y les quiero contar que el 28 de diciembre se considera como el día del nacimiento del cine porque se conmemora el aniversario de la primera proyección comercial abierta al público. O casualidad o no, ustedes tómenlo como quieran, el 28 de diciembre es mi cumpleaños. No
¡qué
sé.
Lindo! En realidad, me acuerdo cuando nos contaste que era ese día tu cumpleaños, dijimos, ¡ay, qué feo, entre las fiestas, no sé qué! Pero acá tenés una buena razón para decir, ¿eh? ¡Ah!
Tengo pero, una buena razón para haber nacido ese día. Y como decía también Vicky, estos hermanos franceses son los hermanos Lumière y fueron los que justamente este día plantearon la primera proyección con público en una pantalla. Porque, uh-huh, como estábamos hablando también en el separador, Edison, que acá yo lo odio, levanté la mano el que lo odia. ¿Estamos todos levantando la mano?
Sí, cancelado. Sí.
Lo odiamos. Canceladísimo, total. Porque, como decíamos medio afuera de micrófono, le contamos al público, Edison es como de esas personas que vos de repente lo ves haciendo mil cosas, pero ninguna de las ideas son de él. Pero tiene una capacidad como de hacer pasar como que sean de él y que la gente se lo crea.
Sí. Total. O sea, todo el mundo sabe quién es Edison y lo peor es que probablemente sepan más siempre su nombre que el resto de la gente que en realidad inventó las cosas que él dice que inventó, pero simplemente le puso su apellido. Así que la electricidad, bueno, ahora el cine en este caso que estamos hablando acá, siempre se lo afanó a alguien, sépanlo por las dudas.
Claro. Sí, lo que es un poco interesante es que ya en estos primeros casos, porque a Lumière no los odiamos tanto, obviamente, pero también tienen algo de esto. En el mundo del cine, evidentemente, desde siempre, existió el hype, podríamos decir. Y tal vez los más recordados, los inventores más recordados son justamente los que mejor supieron venderse.
Claro. Es que lo que pasa es que también esto a finales del siglo XIX, que es donde estamos situados ahora, es como que cada invento era bastante revolucionario, entonces te venía otro y agarraba tu idea y la mejoraba aún más cuando vos ya hiciste como el 90% del trabajo y otro simplemente lo mejoró el último detalle, como fue acá, por ejemplo, los Lumière, que inventaron y patentaron el cinematógrafo, de hecho el mismo año que hicieron la proyección esta, en 1895, pero ya había habido otros inventos similares, pero el cinematógrafo era mejor, digamos.
Sí, a veces me parece que la historia encuentra maneras, se podría decir, la forma popular en que se cuentan estas historias, encuentra maneras de simplificar la realidad, ¿no? Los Lumière inventaron el cine, Edison tal vez fue su único predecesor, cuando en realidad en aquel entonces, más o menos medio siglo después de que se había creado la cámara fotográfica, habían un montón de inventores que estaban intentando llevar la fotografía más allá y empezar a capturar el movimiento, ¿no? De eso, uh-huh, no vamos a hablar mucho ahora, porque es meterse demasiado profundo en esto. Pero tenía ganas de profundizar un poquito, sí, en el invento de Edison, que en realidad no es de Edison. Edison, se podría decir que fue un adelantado de la época en el sentido de que, viste que ahora, qué sé yo, en este momento estamos hablando de las vacunas. Y cada vacuna tiene el nombre de su empresa, Pfizer, ¿viste? No sabemos quién es el individuo que más aportó a su descubrimiento. Bueno, en su momento Edison tenía una especie de taller en donde un montón de asistentes intentaban desarrollar sus ideas locas. En el caso del kinetógrafo y el kinetoscopio, en realidad es una creación, o se considera que fue una creación de uno de sus asistentes, justamente uno de los que trabajaba en su taller, que se llamaba William Dixon. Y bueno, estos aparatos es básicamente una de las primeras cámaras, no la primera, habían un montón de personas en... Yo sé de ahí, del éter, de un montón de personas a través en Europa que estaban haciendo inventos parecidos. Pero bueno, Edison, como sabía venderse, quedó que el kinetoscopio era una de las primeras cámaras que podían, mediante un mecanismo interno, capturar de a 12 fotos por segundo, que después eran proyectadas en el aparato este que se llamaba kinetógrafo, que era un aparato de madera enorme en donde una sola persona podía ver a través de una ranurita estas primeras filmaciones de 12 cuadros por segundo, que solían durar 15, 16 segundos y solían ser pequeñas presentaciones de actos de vaudeville, que era uno de los entretenimientos más populares de la época. Pero bueno, la cuestión es que todo lo que había inventado Edison y su asistente tenía dos enormes limitaciones. Una era que la cámara era muy pesada y no se podía mover con facilidad, además porque usaba electricidad, la electricidad que supuestamente había inventado o descubierto Edison. Y la otra era que las películas podían ser reproducidas solamente por una persona. Y ahí es donde, como dijo Vicky en la introducción, los Lumières, no sé cómo decirles, entran y mejoran el invento de Edison y su gente.
Bueno, claramente porque lo que hacen en la cuestión de mejorar es que... Ellos tenían la máquina de Edison, tenían una versión, y es que basados en esa máquina es que inventaron justamente el cinematógrafo.
Claro.
Lo interesante de esta cuestión es que con un juego de luces lograban proyectar en una pantalla, en una pared o en una superficie grande, lo que permitía algo tan simple que ahora nos parece tan obvio, que es estar con otras personas viéndolo al mismo tiempo. Y creo que esa es la razón por la que esta primera proyección se considera el nacimiento del cine. Porque ya lo hablamos varias veces a lo largo de los episodios de este podcast, la experiencia de compartir junto a otra persona una película en la pantalla es parte de esa experiencia de ir al cine. El cine no es solo la película en sí, sino esa experiencia de compartirlo con otras personas tiene que ver con el gen de lo que es el cine o sus proyecciones.
No, ni hablar. Por eso me parece que si bien tiene un poco de autobombo por parte de los Lumières y de simplificación de la historia como a veces sucede, me parece recontra poético que se considere que el nacimiento del cine fue la primera vez que se proyectó más de una película porque los Lumières cuenta la leyenda que en ese mítico día, esa mítica noche, en este café de París, en el sótano del café, dicho sea de paso,
sí, sí,
proyectaron 10 cortas películas que además tenían la ventaja, como el cinematógrafo era móvil, filmaba, podríamos decir, girando una manijita, se podía sacar, digamos, del estudio donde, por ejemplo, Edison y sus asistentes filmaban sus películas, sus actos de vaudeville. Por lo tanto, estaba esta diferencia. Era como... Lo que hacían los Lumière era filmar algo que se llamaba verités. Eran pequeños documentales, se podría decir. Los primeros documentales de la historia.
Claro. Filmaban cosas de la vida real porque, claro, era la diferencia principal y que lo hacía un poco mejor el cinematógrafo, como estaba diciendo Fede, es que era transportable. Entonces vos no tenías que llevar el entretenimiento a la cosa de filmar, a la cámara, digámosle, sino que podías llevar el cinematógrafo.
La cosa de filmar.
Sino que podías llevar el cinematógrafo a, por ejemplo, la estación de un tren, y era, por ejemplo, bueno, la llegada de un tren a la estación Ciotat es uno de los cortos estos que pasaron, que
tal
era
vez el
básicamente
más recordado.
El más recordado y uno de los más famosos.
Y el más mitológico, ¿no? Porque podemos romper... Creo que es la hora de romper el mito. Yo lo creí en algún momento.
Sí.
Seguramente si a cualquiera que le guste el cine conoce el mito de que la gente se iba corriendo porque creía que el tren se le iba a venir encima. Y que es un mito que se cae bastante si empezás a analizar un poquito la realidad de esa época, donde primero las fotografías ya existían, y había, como dijimos antes, algunos ejercicios o algunos experimentos de fotografías en movimiento. Pero aparte, si te pones a pensar la calidad en la que se podía ver esa imagen.
Claramente no era un tren real.
Era obvio que no.
Exacto, y más si nos situamos también en contexto histórico y geográfico. Esto era París, y los parisinos, es muy probable que esta gente que acudió a esta proyección estaban familiarizados con la proyección de imágenes o pinturas o fotos en pantallas o paredes, porque había ya otro invento que se le conoce como linterna mágica,
claro,
que justamente proyectaba pinturas, por ejemplo, en museos o exhibiciones o ese tipo de cosas. Así que es muy probable que los parisinos hayan estado familiarizados con esto y no es que salieron corriendo, pero bueno.
No, seguro que se asombraban muchísimo y es hermoso como anécdota pensar en la gente corriendo, pero no es verdad.
Sí, todos estuvimos en una proyección de cine en donde el público reaccionó de manera mágica, digamos, a lo que se estaba proyectando. Probablemente haya sido un caso así, que la gente se impresionó un montón de lo realista. Era algo que realmente, si bien habían habido cosas parecidas, nunca se había visto algo. Los afortunadísimos presentes que estaban siendo parte de la historia sin saberlo, nunca habían visto algo exactamente así. Pero no al punto de creer que había un tren estaba por salir de la pantalla y atropellarlos.
Claro.
Si bien sí es una de esas historias muy divertidas de contar, claramente no era verdad. A mí esto de los orígenes de las salas, las proyecciones, me parece fascinante. Antes de pasar para adelante quería tirar un par de datos que se nos pasaron de largo. Hay uno que me parece maravilloso, que es que el cinematógrafo, el aparato que no solo podía filmar, sino aparte proyectar, no sé si recién lo dijimos, pero el mismo aparato servía para las dos cosas, distinto a lo que había creado Edison, que como dijimos eran dos aparatos completamente distintos y muy difíciles de mover, etc. Bueno, la cuestión es que la palabra cinematógrafo, en francés, obviamente no lo pronuncié bien, pero es una palabra que viene del francés, significa escribir con imágenes. ¿Y qué es el cine si no escribir con imágenes? Hermoso. Me parece fascinante, sí. Como el nombre perfecto. También es interesante pensar de dónde viene la palabra película.
¿De dónde viene?
¿Qué es una película? Es justamente la emulsión que cubría la cinta que se usaba, la emulsión fotosensible que cubría la cinta que se usaba dentro de las cámaras, que era lo que es en donde se graba la imagen. O sea que desde este momento en la historia en adelante, 125 años más adelante, le seguimos diciendo película a las películas por prácticamente una parte, componente químico que se usa. Sí, eso me parece súper fascinante también, ¿no? Y también te hablo un poco de los orígenes del cine, que ahora desde hace mucho tiempo se lo considera el séptimo arte. Un arte que unifica un montón de artes anteriores de una manera, no sé, en mi opinión como cinéfilo, todo esto deriva en la mejor forma de contar historias que existe. Y sus orígenes vienen de la curiosidad y la inquietud de inventores, no artistas.
Sí, yo creo que había una mezcla, ¿eh? Yo creo que había algo de arte, de ese cliché de los científicos locos que tienen un poco de ciencia y un poco de locura.
Sí.
Me parece que también, incluso en la historia que vamos a recorrer ahora, hay varias de esas personas y ya hablaremos de ellas.
Sí, claramente. Después empiezan a aparecer personas que es más difícil separarlas entre artista y científico loco creador. Pero en estos casos creo que tenían muchísima creatividad, pero tal vez no le veían tanto el costado artístico. Por ejemplo, también es algo muy dicho que ni Edison, que después empieza a experimentar, obviamente les roba los Lumière su mejora sobre su invento. Acá se estaban robando entre todos todo el tiempo, ¿no? Y mejorando, intentando mejorar sus inventos. Bueno, ni Edison ni los Lumière creían que este invento tenía mucho futuro. Se creía que era una pequeña curiosidad, que iba una moda de la cual querían sacar todo el dinero que pudiesen, pero no se le veía el futuro que tiene ahora. O sea, no se le veía el futuro que tuvo poco después, mucho menos ahora, que, por ejemplo, estamos hablando en un podcast sobre ello y todo lo que vino después.
Sí, hablemos un poco de cómo va creciendo, ¿no?, esta cuestión de las proyecciones públicas. Más o menos para 1896 es que se considera la primera apertura del primer cine dedicado exclusivamente a pasar películas, que fue el Vitascope Theater en Nueva Orleans, que tenía 72 asientos.
En realidad también vamos a nombrar de nuevo a Edison, porque en este cine se utilizaba algo que se conoce como vitascopio, que era básicamente el proyector de Edison, que tampoco lo inventó él, pero que le puso su nombre, sino que lo inventó otro secuaz, otro aprendiz de él.
A partir de ahora, todo lo que digamos de Edison, nada lo inventó él, siempre lo inventó otra persona.
En este caso fue Charles Jenkins, era su nombre, y se proyectaba en este teatro, Vitascope Theater, que como dice August, es el primer cine exclusivo porque, como habíamos comentado anteriormente, por ejemplo, los Lumière exhibían en sótanos de cafés. Era como un lugar que no era exclusivo para proyectar películas, sino que se buscaban museos o algún salón para alguna otra cosa, algún café, etc. Este era solo para proyectar películas. Así que es el primer cine.
Y esto de justamente tener un lugar exclusivo dedicado a la proyección de películas genera lo que es una especie de, como de círculo vicioso de que empieza a crecer la producción, porque la gente empieza a ir a esos lugares y cuando ya vio la película no va de vuelta hasta que no haya una nueva. Entonces uh-huh. empiezan a multiplicarse estos lugares que terminan llamando con un nombre que muchos conocimos, no por esto, que sí. se llama Nickelodeon, como sí, como el canal que recuerdan de chicos. Estos lugares se llamaban Nickelodeon por las monedas, porque las máquinas funcionaban con una moneda de níquel, que era justamente la de cinco centavos, mezclado con la palabra Odeon, que es una palabra griega que se refiere a un teatro cubierto. Y la verdad que en esta época es que empiezan a generarse, porque la gente al principio, como dijimos, veía cuestiones más documentales.
Sí, imágenes de la vida, claro.
Claro, o cuestiones de varieté, que era básicamente lo mismo que veían en un teatro, pero a través de una cámara y reproducido por estas máquinas.
Sí.
Pero algunos locos, estos que hablábamos de entre científicos y un poco locos y un poco artistas, traen lo que nosotros hoy conocemos como películas narrativas. Viaje a la luna de Méliès. Méliès es alguien que yo amo porque era un tipo que era un mago que cuando conoció el cine se volvió loco, cuando vio lo que era este invento y quiso meterse de lleno. Era un tipo que trabajaba en el teatro y él empezó a experimentar y mezclando y haciendo técnicas de cortar y pegar los rollos de fílmico. No cortar y pegar como imaginamos, claro. Control C y Control B. Literalmente cortar y pegar con una tijera.
Literalmente cortar con una tijera.
Sí, literal, y pegar con cinta. Empezó a crear, yo te diría que es el inventor de los efectos especiales, básicamente. Por ejemplo.
Sí, cualquier persona que haya visto Hugo, la película de Scorsese, más o menos ubica, calculo, a Méliès y todo lo que ha logrado, y la icónica película esta que decía August, Viaja a la Luna, que estamos hablando de 1902, es Viaja a la Luna, o sea, imagínate que fue muy poquito después de la primera proyección de los hermanos Lumière, ya alguien empezó a decir, bueno, pará, yo puedo mezclar mi arte, digamos, que es magia en este caso, con este invento y contar algo diferente, no solo imágenes de gente bailando o de...
Sí, algo tan simple como contar una historia.
Exactamente.
Eso me parece loquísimo.
Porque aparte, de nuevo, ¿no? Un mago. Y no por nada a lo que nos provoca el cine se le dice la magia del cine. No es magia, es un truco de magia. También conecta con esta anécdota del tren. Todos sabemos que no es real, pero al mismo tiempo nos lo creemos. Es como un show de magia que evolucionó a un punto de ya no ser reconocible como tal. Pero es lindo pensarlo así, ¿no? Pensar que en sus orígenes era una evolución a otras cosas que ya existían, como la fotografía, pero también como los shows de magia. Como dijimos al principio de esta sección, no es la idea profundizar demasiado sobre la historia del cine y cómo fue evolucionando el lenguaje cinematográfico. Eso lo podemos dejar para más adelante. Pero bueno, otro gran hito fue The Great Train Robbery, Asalto y Robo al Tren, creo que se le dice en español, de Edwin Porter, que también fue una de las primeras películas que contaban una pequeña historia.
Exactamente. Y esta película, que es de Edwin Porter, y es de apenas un año después de Viaja a la Luna, que fue una gran inspiración para Porter, se le atribuye lo que se conoce como, lo que conocemos hoy, que nos parece tan común, pero que antes, o sea, alguien lo tuvo que inventar, el lenguaje cinematográfico, es el montaje paralelo, o sea, es el de mechar una situación con otra para que tu cerebro entienda que las dos cosas están pasando simultáneamente. Y esto se usó por primera vez por Edwin Porter en esta película. Que está bien, le decimos películas porque ya eran historias, pero en realidad esto duraban entre 10 y 15 minutos, más o menos todas estas producciones, que era más o menos un rollo de película. También se los decía One Reelers por eso.
Claro, eran cortometrajes y para esa época lo era todo. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, la historia de las salas, crecieron mucho estos Nickelodeons. Tengo el dato que para 1908 se calcula que había cerca de 8.000 Nickelodeons, que es una locura. Y si había tantos es porque la gente no paraba de ir. Pero sí, así como crecían los Nickelodeon, también crecía la producción de las películas. Porque obviamente, si había plata, había alguien que quería hacerse de esa plata. Y ahí empezaron a aparecer algunos protagonistas que después serían los que trabajan en los grandes estudios, por ejemplo, como Louis B. Mayer, que él abre un Nickelodeon justamente en Massachusetts. Y empieza también, acá arranca o aparece una figura que no existía. Y a mí estas anécdotas como hermosas de contar, que es la de los distribuidores. Hoy conocemos a los distribuidores como una empresa gigante que se encarga de comprar las licencias de la película. Obviamente ni siquiera la película físicamente compra, sino la licencia. Pero en ese momento, el distribuidor era un tipo que literalmente compraba el rollo de cine y se lo llevaba a otro pueblo del interior, en este caso de Estados Unidos, para pasarlo en otras salas, porque no había otra forma de distribución en ese momento más que físicamente llevando en un auto el rollo, ¿no? Eso me parece como muy loco. Y ahí también nace lo que sería justamente los exhibidores, ¿no? Como empresa. Porque lo que hacían en ese momento era agarrar varios rollos y hacer como una especie de función.
Exactamente.
Porque en vez de mostrarte lo mismo que te mostraron los Lumière, o lo mismo que mostraba Méliès en un lado, agarraban de a varios y los iban uniendo en como una especie de función para que la gente vaya a ver distintas cosas, porque si no era siempre lo mismo.
Esto también me parece fascinante porque cuando te enterás de los orígenes de cosas que ahora son 100% corporativas, hechas como a un nivel a escala mundial y tal vez pierden su romanticismo. Está lindo descubrir sus orígenes, ¿viste? Que era, en el caso de los exhibidores, era un tipo con el baúl lleno de lata de cine, yendo de pueblo a pueblo y vendiendo, tratando de convencerte de que estas películas que consiguió son las mejores y le va a encantar a tu público.
Conceptualmente no varió mucho.
Pero... Claro, conceptualmente sigue siendo lo mismo, pero bueno, tiene ese romanticismo de que es un tipo manejando, ¿viste? Más se siente más la aventura, todo con las décadas va transformándose más... Sí, en algo más mecánico, que pierde un poco su encanto. Entonces a mí estas clases de historias me fascinan, porque me encanta imaginarme cómo todo nace de una necesidad básica de algo que está en los inicios de su evolución.
Exactamente. Bueno, y para volver a los Nickelodeons, que en realidad tuvieron como pocos años de vida, si uno se pone a pensar, porque más o menos el auge fue entre 1905 y 1915, fueron bastante importantes como para... e instalar la cultura de
ir al cine.
Exactamente, de ir al cine. Tanto que para 1914 se calcula que un 27% de la población de Estados Unidos visitaba una de estas salas por semana. Es decir que es muchísimo, o sea, para algo que tenía muy pocos años de existencia, que ya el 27% de la población lo tenga como una costumbre. Y en este caso era más que nada gente trabajadora o inmigrantes las que acostumbraban a ir a los Nickelodeons, porque la clase alta todavía no había adoptado esta costumbre, porque todavía seguían en el teatro, digamos, que era como el entretenimiento para los ricos, y las peliculitas estas eran el entretenimiento más de la clase popular, digamos.
Eso también es interesante y tiene mucho que ver también con el valor de la entrada, ¿no? Recién habíamos dicho, Nickelodeon viene de níquel, 5 centavos, era una entrada muy accesible en comparación a, no tengo idea, no sabemos, no tenemos anotado el valor de lo que era ir a ver una obra de teatro en ese momento, pero seguramente era muchísimo más.
Exactamente, pero muy pronto iba a pasar algo que iba a encarecer las entradas y a ser el fin un poco de estas salas tan importantes que fueron los Nickelodeons.
Estamos en 1915. Pasaron tan solo 20 años de la primera proyección y la gente ya pedía más y más. Los Nickelodeons empezaron a perder popularidad ya que eran espacios reducidos y las comodidades no estaban preparadas para películas de larga duración. Las salas comenzaron a crecer y adaptarse a las nuevas tecnologías. Unos años más tarde llegaría definitivamente algo que muchos querían lograr desde un comienzo: el cine sonoro.
Bueno, como escucharon a Agus ahí decir, estamos ya en el fin de los Nickelodeons, que por ser un espacio bastante incómodo, porque tenían como asientos de madera y no era para estar demasiado tiempo, para más o menos esta época, mitad de la década del 10, sería para más o menos 1915, empieza a haber lo que se conoce hoy en día como el largometraje, o una película de más de 15 minutos, 10 o 15 minutos, que era lo que más o menos era popular en los Nickelodeons. Y hay una película que es especialmente conocida, de 1915.
Infamemente
conocida, que es El nacimiento de una nación, que fue muy exitosa en cuando salió en 1915, un poco por lo técnico, digamos, lo que innovaba técnicamente, ya que era... Sí, ya un largometraje que incluía un montón de técnicas modernas, incluso que se siguen usando, de lenguaje cinematográfico, y por la polémica que había generado ya en 1915, porque es una película altamente racista.
Sí, para quien no conozca la historia, esta película mostraba a miembros del Ku Klux Klan como héroes. Los que salvaban a la damisela en apuros sobre el final.
De los malvados negros esclavos.
Claro, exactamente. Se dice que para ese punto este clan estaba casi desaparecido, no tenía muchos adeptos, y que la popularidad de esta película hizo que haya un resurgimiento, lo cual te habla un poco, para mí, dice un montón de cosas, entre ellas, tal vez la más importante, el poder que tiene el cine, ¿no?
Sí, el poder como lenguaje visual.
No, y aparte el poder de inspirar y cambiar la realidad, afectar al mundo real. Viste que a veces, yo esto lo digo porque a veces se escucha como que es solamente una película, ¿viste? No te la tomes en serio, y bueno, sí. Las películas son películas, pero pueden tener un impacto en el mundo real. Esto es bastante importante. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que Griffith pasó a la historia. Tal vez ninguna película tuvo el impacto, agregó tantas herramientas como lo hizo El nacimiento de una nación al lenguaje cinematográfico. Lo que era la gramática de este nuevo arte... que todavía estaba en pañales, ¿no?
Sí, ya se empiezan a diagramar las reglas, si se quiere, del lenguaje cinematográfico, que se mantienen muchas hasta el día de hoy. Por ejemplo, en El nacimiento de una nación se puede ver el uso de close-ups.
Sí, primeros planos.
De primeros planos, planos de detalle, o sea, todo cosas que hasta el día de hoy se siguen usando y alguna vez tuvieron que usarse por primera vez, digamos. Claro,
lo sorprendente en realidad de decir esto es que justamente hasta ese punto estas herramientas no se usaban. Prácticamente no había montaje, esto ya lo habíamos tocado antes. La mayoría de las películas, las películas en la primera década del cine eran un plano que empezaba y terminaba.
Plano que no se cortaba.
Algunos realizadores como Méliès empezaron a experimentar con la edición, con los cortes, y bueno, Griffith lo llevó mucho más allá. Pero bueno, fuera de todas estas innovaciones que significó El nacimiento de una nación para el cine, lo más importante a lo que nos compete el día de hoy es que El nacimiento de una nación fue el primer largometraje tan popular que hizo que los espectadores empezaran a buscar más del cine. Ya no se conformaban con one-reelers, películas que duraban un solo rollo, sino que empezaron a estar sedientos de más películas más ambiciosas como esta polémica película.
Exactamente. Y esto obviamente repercute en las salas de cine, que es lo que nos compete el día de hoy, un poco por las comodidades del lugar, que como dijimos, los Nickelodeons no tenían muchas, y empieza a surgir algo que se conoce como Movie Palace, o Palacio de Películas, Cines Palacio, que eran edificios mucho más grandes, arquitectónicamente complejos, que tenían unos asientos mucho más cómodos e incluso tenían aire acondicionado muchos, y esto obviamente un poco por la duración de la película y por el tipo de instalación, el tipo de edificio del que se trataba, también encareció mucho las entradas, así que atrás quedaron los días de los 5 centavos por ver películas. Ahora se trataba de otra experiencia, y justamente, como habíamos dicho antes, que los Nickelodeon eran lugares para la gente más popular, y inmigrantes, trabajadores. Ahora ya estamos más cerca de la década del 20 y la clase alta empieza a consumir. Exactamente. Y a concurrir a estos palacios.
Igual lo curioso es que las entradas en este punto pasan de salir 5 centavos a salir 10, 25, ¿no? Como que...
Claro, bueno. Pero en plata de esa época.
La inflación
era como
no
que
llega a todos.
El doble.
Chicos.
Claro, imagínate.
Igualmente, en aquel momento, 10, 15 centavos era muchísimo más que ahora, cabe aclarar.
Claramente.
Inflación, como dijiste vos, Agus. Y sí, bueno, a mí se me ocurre también conectar esto que está diciendo Vicky con lo primero que nos escucharon decir en este podcast. Estos movie palaces eran la clase de cine que precedieron a los multiplex de los shoppings. Por ejemplo, los cines de los que, en los que Vicky vio Titanic.
Vimos nuestras primeras películas.
Exactamente. Claro. Es que hoy en día, creo que en nuestro país, en alguna que otra provincia, debe quedar alguno probablemente que haya sido reformado, como lo era el Cine Colón, que ahora cerró acá en Corrientes, pero hasta hace no mucho era el... Sí,
el
había
estándar.
Sido un movie palace, exactamente. Y sí, que después obviamente se fueron dividiendo, pero antes era eso, eran como teatros.
Pero bueno, pasemos un poquito a otro tema que en realidad, más que una innovación en salas, es una innovación en el cine. Pero como dijimos, está todo atado a lo que vamos a hablar, que es el sonido. Acá me parece que vale una aclaración muy importante. El cine y el sonido estuvieron juntos siempre desde los inicios. Cuando hablamos del cine sonoro, estamos hablando del cine donde en la cinta, en la pista del video, está sincronizado el audio. Pero desde el principio del cine, las funciones se hacían con sonido, con bandas, hasta había gente a veces relatando cosas cuando tenía que hacer las placas de texto. No es que no había sonido.
Claro,
hay una mala idea de que la gente se sentaba en el cine en completo silencio.
Claro, y escuchabas como alguien se rascaba la barba, una tos, ¿viste?
Claro, una tos de fondo, ¿viste? No, la experiencia en el cine siempre tuvo sonido.
Siempre se acompañó con
sonoro,
música.
Claro, hablamos del cine sincronizado. Y en ese caso, que la primera película, o por lo menos lo que se considera la primera película con sonido y diálogo sincronizado, fue El Cantante de Jazz, que era un musical de un cantante justamente famoso de jazz de ese momento, que la hace Warner. Obviamente que la rompió, porque más allá de lo que venimos diciendo, que el cine tenía sonido, acá ya había una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque cuando vos llevabas una película muda a como contábamos antes, los viajantes que lo llevaban a un lugar del interior, había alguien que tenía que poner la música, pero capaz no era lo mismo que en el lugar de origen donde se hizo, o capaz no tenía la misma banda, o no era lo mismo. Acá tenías la música pegada a la película.
Sí, igual quisiera agregar que creo que las primeras películas con sonido sincronizado entre las cuales estuvo The Jazz Singer, hubo otras también. Creo que The Jazz Singer lo que tiene, de nuevo, es el caso de que fue la popular, la que la rompió toda, y además creo que es la primera que tenía diálogos.
Exactamente,
esa es la gran diferencia.
Sí. La primera que hizo Warner, que incluso es un año antes que The Jazz Singer, es un musical que se llama Don Juan, que el sonido, tiene sonido sincronizado, pero el sonido sincronizado es solamente la música y algunos efectos de sonido. Entonces, como que no era tan una novedad, porque para la gente que iba al cine, la experiencia era la misma, básicamente.
Claro.
Era una película.
Solo
con
que
música.
Ahora la música estaba incluida, venía en el paquete para el exhibidor, sería.
Claro, pero en The Jazz Singer escucharon a un actor hablar. Y
claro,
eso
claro,
sí que no lo habían hecho antes.
Lo que es interesantísimo es que se supone que las pocas líneas de diálogo que tiene The Jazz Singer aparentemente fueron improvisadas en
exacto.
el momento de la grabación por el actor.
Sí, porque en teoría no iban a tener, pero como que el actor, entre sus canciones, habló, le habló al otro personaje y todos quedaron tipo, ¿qué?
Sí, eso es fascinante. Y no, lo otro que es interesante, Agus, es que vos estabas como diciendo que ya en este punto el audio estaba incluido como en el fílmico, en la película de la que estábamos hablando antes. Y no, en este momento, o sea, hasta este punto se habían hecho un montón de experimentos para intentar incorporar el audio sincronizado a las películas, al punto de que leí por ahí que el mismo Dixon, William Dixon, el empleado de Edison, ya había hecho experimentos con su kinetógrafo, con los aparatos que usaban ellos, que habían creado ellos. Y en este punto lo interesante es que Jazz Singer no estaba todo junto, sino que habían al exhibidor le llegaban los rollos de película y unos discos que había que poner en otro aparato y no sé bien cómo se sincronizaba, ahí eso ya me escapa, pero todavía era algo incómodo, estábamos lejos. No,
claro, de hecho, cuando yo digo pegado, cuando digo pegado a la cinta, me refiero
sí, a
como que estaban, que iban juntos, claro. No, no es que estaba adentro de la cinta, como si se logra más adelante con la tecnología.
Para mí, lo que el tema de la película con el sonido incorporado y qué sé yo, para mí es de esas cosas que son magia. Sí. ¿Viste cuando intentás pensar cómo funciona un chip? Que pensamos que es algo recontra avanzado, que existe hace no tanto. Bueno, hay algunos inventos que se usan desde hace siglos que para mí son incomprensibles. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede capturar la luz en algo fotosensible? ¿Cómo sí. se puede capturar el sonido en algo físico? Es una locura. Por eso, lo que es fascinante cuando explorás la historia del cine es eso, la conjunción entre lo que es el arte y tecnologías que son increíbles de pensar.
Pero volvamos un poquito a lo que hablamos justamente en este episodio, que son las salas de cine. Acá hay algo muy interesante, y por eso es que traemos esto del cine sonoro, es que las salas justamente no estaban preparadas para pasar sonido. No tenían un sistema justamente de sonido, entonces tuvieron que comprar distintos
claro,
sistemas.
Claro, antes con la banda en vivo se solucionaba.
Es que era cada sala lo adaptaba como podría porque estaba la gente ahí. Pero acá tenías que justamente comprar y en ese momento, cuando empieza muy de a poquito a hacerse un otro sistema, varias empresas que quieren como empezar a meterse en el negocio del cine sonoro, los sistemas entre sí no eran compatibles. Esto es tipo muy loco. Porque una sala de proyección compraba un sistema y solo podía pasar las películas que tuvieran ese sistema. Eso me parece como muy interesante. Me vas a acordar a cuando teníamos los DVD que solo podía usar tipo el de sí, zona 1, zona 2 y esas cosas.
Yo estaba pensando cuando salió el Blu-ray que además estaba el HD DVD, ¿viste? Y
claro,
eran dos formatos que estaban
así,
compitiendo.
Claro, bueno, algo así. Esto que parece como ya viejo, es mucho más viejo y va justamente se remonta al sistema sonoro, entonces como parece muy interesante para hablar justamente de esto, de las salas de cine que tuvieron que enfrentarse a un cambio por un cambio de tecnología justamente del cine en este caso, que fue la llegada del cine sonoro.
Y lo loco es que Warner, que ahora nos parece que es uno de los estudios más grandes porque lo fue, pero para este momento todavía no era de los más grandes, era de los más pequeños en comparación al resto, y fueron como los que más se arriesgaron, los primeros que se arriesgaron con esto del sonido, porque el resto estaba como muy, muy cómodo con el cine mudo y estaba todo bien, pero acá Warner medio que la vio, y de hecho ellos fueron los que patentaron uno de los dos sistemas más populares que había, que era el sistema Sound on Disc, digamos, fueron como que ellos licitaron con Vitaphone, que era el sistema de sonido este, que era el de justamente que decía Agus, el de tener los discos y la película, pero para que se pasen sincronizadamente. Entonces, por un tiempo, cualquier otro estudio que tenía que quisiera usar este tipo de tecnología tenía que pagarle a Warner, porque ellos eran como los que licitaban esta tecnología. Y la otra que algunas salas no compatibles con esta tenían era el Sound on Film, que es sí, el sonido ya impreso, digamos, en el fílmico, que lo usaba, por ejemplo, Fox. Pero me parece como muy interesante esto de que tenías tu sala tenía uno o tenía otro y no podías pasar la tecnología del otro.
Dato curioso, los creadores del Sound on Disc eran AT&T, o sea, la tecnología que usaba Warner era de AT&T.
Mirá,
y no sé,
las
como
vueltas de la vida.
80 años después son los nuevos dueños de Warner Brothers y tantas otras cosas, así que fíjate. Pero bueno, la cuestión, digamos, el poderío de los estudios y los inicios de la era de oro de Hollywood son justamente el tema del que vamos a hablar en la siguiente sección.
A esta altura, los actores y actrices de cine ya eran estrellas y las películas se rodaban de a cientos. El cine había pasado de ser un simple experimento para convertirse en un negocio muy redituable. Y como en todo momento de la historia, donde hay un negocio, hay gente con ganas de quedárselo para ellos solitos. Así que eso trajo algún que otro problema.
Y sí, varios problemas trajo esto, porque como decíamos antes, como decía Fede antes, estamos en la época en que los estudios empiezan a cobrar mucho protagonismo. Obviamente que pasamos de una situación donde había inventores, y los propios inventores casi que eran los directores de sus propias películas, pasamos a cuestiones donde no cualquiera, pero mucha gente tenía la posibilidad de hacer esas películas y andar experimentando, a empresas grandes que manejaban la mayoría del negocio, al menos en Estados Unidos. En esa época es que empieza justamente el sistema de estudio, el studio system, como se conoce, en que los estudios productores de las películas eran dueños de sus propias salas de cine. Entonces vos decís, ¿pero qué tiene de malo eso? Y básicamente, que si vos sos el dueño de la pelota, decidís quién juega y quién no, que es un poco lo que pasó ahora. Los estudios que dijimos que eran 5, y seguramente ya los conocen a la mayoría, eran Paramount, la Warner, la Fox, MGM y RKO.
Exactamente. También habían alguno que otro tipo de United Artists. Que
eran los más chicos, pero estos eran como los más grandes.
Sí, estos eran como The Big Five, se les conocía, porque eran como los que dominaban tanto la producción como, bueno, en realidad se le conocía como integración vertical a esto, a ser dueños de la producción, la distribución y la exhibición de las películas. Así que, imagínate, como dijo Agus, tenían el control de todo, y también había alguna que otra sala independiente, no propiedad de ningún estudio, e imagínate cómo la hacían la vida imposible, no era competencia prácticamente.
Sí, bueno, básicamente lo que termina pasando en prácticamente todos los ámbitos y cada vez de manera más violenta en la modernidad, ¿no? Hoy. Porque si te pones a pensar, esto es más o menos lo que pasa. Ahora vamos a ver por qué dejó de suceder en el momento, en la historia en la que estamos. Pero ahora está volviendo a suceder con los servicios de streaming, básicamente, sí. ¿Viste? Que cada servicio de streaming tiene sus películas que solo las podés ver en el propio servicio de streaming. Es distinto, pero parecido.
Exactamente. Y obviamente los cines de propiedad de cada estudio eran los primeros en los que se exhibían las producciones, claramente. Entonces a veces se los conocía como cines de primera pasada. Y cuando terminaban de exprimir hasta el último dólar por venta de entradas, ahí recién mandaban los rollos a algún otro cine independiente. Recordemos que acá eran... Esto no era digital ni nada, tenías que mandar el rollo, básicamente.
Literalmente, ir, claro, físicamente con el rollo. Con los rollos, ¿no? Que eran gigantes.
Bueno, así que obviamente estos pequeños cines independientes que no eran parte de ningún estudio, que les llegaban los rollos muchísimo tiempo después. Encima, a veces los estudios los obligaban a cobrar entradas más caras. O sea que imagínate lo perjudicial que era. Esto derivó en lo que se conoce actualmente como los Paramount Decrees. En 1938, los cines independientes demandaron a las grandes cadenas de estudio porque eran básicamente monopolio lo que estaba sucediendo. Entonces, la causa famosamente se llama Estados Unidos versus Paramount Studios, y por eso después se conocen como los Paramount Decrees, lo que sale de la sentencia de este juicio. Pero en realidad era un juicio a todos los estudios, no solo a Paramount, pero bueno, quedó como con ese nombre. Y finalmente en 1948, con los Paramount Decrees, se pone fin a la integración vertical. Es decir, que los grandes estudios se vieron obligados a deshacerse de sus salas de cine. Ya no podían ser más los dueños de la exhibición.
Pero bueno, estamos temporalmente, como dijimos, en el 38-48, en el principio y fin de la Segunda Guerra Mundial, y si hay algo que genera cambios en el mundo son, uno, las pandemias, y otro, las guerras. Así que acá vamos a dejar por este episodio. Nos queda muchísimo, pero muchísimo, para hablar de la historia de las salas de cine. Nos queda hablar de los autocines, del boom de la televisión, de cómo va cambiando eso y cómo afecta al público de las salas de cine. Pero como digo, eso quedará para la segunda parte de este tema, que para mí es súper interesante. No sé para ustedes, chicos, pero a mí me vuelve loco.
A mí me vuelve loco también, sí.
Así que bueno, nos encontramos pronto para esta segunda parte. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Giraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Y esto fue La Industria. Hasta la próxima. La Industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.